cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos o te contamos, como en el programa del día de hoy, cuáles son tus derechos. Un programa especial en el cual vamos a estar hablando de una ley que se sancionó este año y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes 28 de julio. Y estoy hablando de la ley que limita las excarcelaciones y las salidas transitorias a condenados por delitos graves, como le extraño a Florencia Corregido, mi compañera que se está tomando unos pequeños días de vacaciones. Bueno, como les decía, el Poder Ejecutivo promulgó esta ley, una ley muy esperada, una ley que se trabajó muchísimo y por la cual se van a limitar las excarcelaciones y las salidas transitorias en cuanto a delitos graves, delitos como tortura seguida de muerte, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda, secuestro extorsivo seguido de muerte, privación ilegítima de la libertad y terrorismo, entre otros. Además, en este proyecto de ley, en esta sanción, se excluyen las salidas transitorias a quienes poseen una causa abierta y a los reincidentes. Les tengo que contar también que quienes van a decidir sobre la progresividad de la pena son los jueces de ejecución penal con participación de las víctimas. Es muy importante el tema de la participación de las víctimas. Nuestro país viene trabajando en eso desde el año 2014, con la sanción de nuestro nuevo Código Procesal Penal, que en estos momentos se está en etapa de implementación. Esta ley le da participación a las víctimas y también la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. Y vamos a hablar, en este momento nos vamos a entrar en comunicación con un colega, primero porque él también tiene un programa de radio, y con alguien que fue víctima y trabajó mucho estos últimos años en el Congreso para que todos los argentinos podamos tener estas leyes. Estoy hablando de Matías Bagnato. Matías, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por llamar.
Muy bien, siempre un placer hablar y estar con vos. Primero agradecerte por todo el trabajo que hiciste en la sanción de esta ley y preguntarte cómo te sentís después de la promulgación.
Bueno, la verdad que vivimos diciendo lo mismo, ¿no? En el sentido de que cuesta mucho decir que uno está contento con estas sanciones, porque uno no puede dejar de lado todo el dolor que uno lleva adentro de hace muchísimos años y que en realidad no tendría que haber pasado nunca esto de luchar, como nosotros decíamos siempre, ¿no? Mendigar tanto para que esto salga. O sea, porque es ni más ni menos de pedir tener una justicia justa en la Argentina, ¿no? Obviamente que estamos satisfechos, consideramos de que esto a largo plazo se va a ver y se va a ver reflejado el cambio que va a generar en materia de seguridad para todos los ciudadanos, porque como ustedes bien saben, todo lo que es leyes siempre es para adelante y no es para atrás, no es retroactivo.
Exactamente.
Entonces, para todos los presos que estaban cumpliendo condena antes de la sanción de la ley, van a seguir accediendo a los beneficios de libertad condicional y salida transitoria. Pero bueno, obviamente que es generar un cambio. Perdón por la voz, pero estoy bastante resfriado.
No te preocupes. Hablamos de generar un cambio. Yo trabajo hace 6 años en el Congreso de la Nación. Yo tengo que decir que he visto algo nuevo en el Congreso el año pasado y este año. Cubro casi siempre todas las comisiones, justicia y asuntos penales y asuntos constitucionales. Y yo he visto un cara a cara entre ustedes y los senadores digno de que todo el pueblo lo vea, porque los senadores, yo creo que por primera vez, además de estar mirando en las audiencias públicas a los otros senadores, tenían un ojo mirando a las víctimas y prestándole mucha atención a la opinión de las víctimas.
Sí, yo creo que fue el primer gran logro que pudimos conseguir al unirnos todo este grupo de familiares de víctimas para poder hacer visible justamente la problemática de la víctima en la Argentina, ¿no? Nosotros siempre decíamos que éramos prácticamente invisibles y yo creo que, como vos bien decís, fue una gran novedad hasta para los legisladores, porque ya el hecho de escuchar primero la palabra víctima en el Congreso Nacional para nosotros fue el gran logro, ¿no? Después tener la posibilidad de que nos escuchen, o sea, haciéndoles, como nosotros decíamos, para que se hagan carne de verdaderamente del problema que vive la víctima. Estos temas, no solamente para los legisladores, ¿no? Yo creo que en realidad son temas tan dolorosos que es muy difícil uno imaginarse estar de este lado, ¿no? Uno siempre piensa que nunca le va a pasar, de que le maten a un hijo, un hermano, un padre. Uno siempre ve o piensa que son cosas que uno ve por la tele, pero que nunca va a pasar en su familia. Y desgraciadamente cuando a uno le toca, ahí es cuando se topa con esta terrible realidad que vivía hasta este año las víctimas en la Argentina, ¿no? La falta de la ausencia de un Estado en todo aspecto, la falta de igualdad a lo largo del proceso en comparación al victimario, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, más que nada, justamente este era el fin de nuestra lucha, ¿no? Esto de nosotros en ningún momento estábamos pidiendo ni mano dura, ni pena de muerte, ni quitarle derechos al victimario, sí igualar los derechos, y por eso nos referimos siempre a tener una justicia justa, ¿no?
Sí, eso quedó muy marcado, justicia y los mismos derechos. Recuerdo en una línea lo que sucedió con tu familia. A tu familia la quemaron viva un asesino, la quemó viva en Flores en el año 1994. Vos te salvaste porque te pudiste arrojar por una ventana, y también murió un amigo de un hermano tuyo.
Sí, un amiguito, Nicolás Borda, de 11 años.
¿Vos tenés contacto con la familia de Nicolás?
Siempre.
Ok.
Sí, siempre, con la mamá hablo así. Lo que pasa que, bueno, por un tema de también de seguridad y de salud de ellos mismos, yo trato de que la mamá esté lo más al margen posible. Siempre estamos en contacto y yo, bueno, de hecho lo habrán visto siempre en mis declaraciones públicas. Para mí Nicolás pasó a ser un hermano más y yo siempre lo nombro a la par como nombro a mis hermanitos, ¿no?
Yo no te digo que coincido con vos que celebrar esta ley o tener alegría es raro, pero es ¿sentís raro, un sí. poco de alivio?
Yo siento que, a ver, principalmente te hablo esto a nivel personal, creo que también logré que tenga un sentido tanto dolor, ¿no? Haber pasado por tanto dolor, que haya generado ese cambio en la Argentina, a mí me llena por lo menos de orgullo, ¿no? Y me da como un poco de tranquilidad después de tanto que hemos pasado.
Ok, Matías, te mando un abrazo grande. Seguramente nos estaremos viendo pronto por el Congreso.
Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre en esta lucha,
¿eh? Un abrazo, Matías, gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Escuchábamos a Matías Bagnato, alguien que trabajó y muchísimo para que salga tanto la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas como el límite a las excarcelaciones y a las salidas transitorias. Perdió a toda su familia y también al amigo del hermano. No bajó los brazos y después de muchos años consiguió con un colectivo de víctimas que el Congreso, con las puertas abiertas, escuche y finalmente se sancionen estas leyes. Vamos ahora a nuestra sección favorita, que es Cuarto Intermedio Retro.
Ya es oficial ahí en Francia también la victoria según los sondeos de François Hollande.
El 6 de mayo del año 2012, en Francia, el socialista François Hollande es elegido en segunda vuelta presidente de la República, tras imponerse con el 51,7% de los votos al candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy.
Une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
Mientras tanto, en la Argentina. El 28 de noviembre de 2012 se sanciona el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Y también el Congreso avanzó en la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo en la constitución del Comité de Prevención contra la Tortura en la República Argentina.
Vamos a hablar ahora de la campaña nacional contra la tortura que fue lanzada por la Defensoría General junto a distintas organizaciones sociales,
cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a prevenir y prohibir la tortura y otros tratos o penas crueles a las personas que estén privadas de su libertad.
Ahí pasaba nuestro cuarto intermedio retro. Nuestro segundo invitado del día de hoy es el doctor Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria. Carlos, ¿qué tal?
Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros este sábado. Bueno, primero, ¿Qué te parece la sanción de esta ley?
No, creo que es un error, ¿no? Un error de interpretación de que la seguridad pasa por este lado, ¿no? Que el mejoramiento de los parámetros de seguridad pueden pasar por este lado de la pena, ¿no?
¿Por dónde crees que pasan?
No, yo creo que la seguridad es un ámbito muy complejo y que en los últimos años se desmadró con el fenómeno de la droga. Yo creo que ha habido una política oficial de, no digo de desprecio, pero sí de una desatención del fenómeno creciente de la droga que venía a Argentina, que se instalaba. Entonces esto fue creando una subcultura, unos hábitos que se fueron transmitiendo en conductas más violentas, antisociales. Entonces todo esto fue agravando el cuadro de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, básicamente, y en la nación toda, porque lo que va ocurriendo en la provincia de Buenos Aires después uno lo ha repetido en las otras urbes, ¿no?
Vamos a meternos un poco con lo que pasó en la sesión. Yo tengo un recuerdo de escuchar hablar al senador Marcelo Fuentes, quien contó que en el año 66, mientras estaba estudiando Derecho en la Universidad de Abogacía de La Plata, trabajó en el penal de Olmos. Bien. Y él contó el infierno que era el penal de Olmos en el año 66. ¿Qué sucede el día de hoy con nuestro servicio penitenciario?
No, hoy vas al penal de Olmos y está prácticamente igual, no ha evolucionado nada. Tal vez involucionó porque involucionó socialmente la gente. O sea, uno ve que hay otros códigos de conducta, no existen parámetros. O sea, hoy socialmente están peor las cárceles y ediliciamente lo mismo con el 66. O sea, uno va a la cárcel, yo le tengo memoria de haber ido a la cárcel de hace 30 años hasta fecha, y están cada vez peor las cárceles.
Es decir, ¿existen todavía los buzones o las leoneras?
Totalmente, hay una cantidad de habeas corpus que tenemos nosotros en el Servicio Federal, ya ni siquiera en Olmos, que son poblaciones más concentradas. Pero en el Servicio Federal, que también hay sobrepoblación, tal vez no tanta, pero hay mucha, tenemos esos buzones de 23 horas, personas detenidas 23 horas en un calabozo, sin baño a veces, con nada, o sea, 23 horas en un calabozo, es una cosa para enajenación mental, ¿no?, de la gente.
¿Está preparado nuestro servicio penitenciario para resocializar a los presos o no?
No, creo que ese es el gran déficit. Y suponer que esto puede venir de una... O sea, que el hecho de tenerlos más tiempo en la cárcel va a suponer sacar un mejor producto, me parece es el gran error conceptual de esta modificación legislativa. Porque el programa de la progresividad de la pena, es ir constatando cómo va progresando el interno detenido, tiene que ver con qué herramientas le da el Estado para resocializarlo, para devolverle valores de convivencia urbana. Entonces, en esto, uno supone, ¿cuál es la cuestión? Si estudia, si trabaja, si va teniendo aportes previsionales y todo, va formando parte del sistema. Ahora, sin nada de eso, es lo que en general va ocurriendo, se va traumatizando mucho. La resocialización es un valor muy grande a la que apostó desde inicio, desde la Constitución, en 1853, se apostó por la resocialización de la persona y no solamente por el castigo. Entonces, en ese sentido, uno ve que la progresividad tendía a eso, a buscar cómo después reinstalarlo en la sociedad un producto valioso. Ahora, ¿qué es lo que propone este sistema? Bueno, que cumplan la pena de punta a punta. Entonces, vamos a ponerle a una persona condenada a 10 años de prisión, sale recién a los 10 años de prisión, vuelve a tener contacto con la sociedad. Imagina lo que puede resultar eso, ¿no? En las cárceles argentinas.
Se ha trabajado desde 1853, recordemos que en el 2012 se sancionó la ley del Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes para prevenir y prevenir la tortura en nuestras cárceles. ¿Se torturan nuestras cárceles, Carlos?
Tenemos condenas por tortura, sí. Hubo fallos recientes en el sistema federal y hubo sentencias también en sistemas provinciales. Hay muchos procesamientos pendientes de algunos juicios orales con acusaciones de tortura.
En democracia.
Por supuesto, le estoy hablando del año pasado, emblemático, de Brian Núñez. Similares a tortura, una cantidad de apremios y vejaciones, hay condenas, hay médicos sancionados, procesados en otros casos, hay una cantidad o sea, se están esclareciendo mucho, y esto sabe que a partir de las condenas empezaron a bajar la violencia. Tuvo un efecto disuasor que los jueces se metieran con la tortura y penaran, esclarecieran los hechos y penaran gente para que pararan los golpes y los malos tratos intracarcelarios. No pararan, se mejorara.
Yo ayer, por un tema que se está trabajando en el Congreso, que tiene que ver con la responsabilidad penal empresarial, estuve con un juez penal que me dijo que él visita cárceles y a veces se entrevista con los presos y les dice, ¿hace cuántos años estás acá? Hace 4 años. Y es la primera vez que ve un juez, por ejemplo.
Sí, eso es posible. Hoy, y creo que no es tanto, hoy qué se hace esta nueva ley, yendo a lo que nos estás preguntando.
Sí.
La nueva ley lo que dice es, bueno, da más poder para la calificación del detenido, para la progresividad, los pocos delitos que quedan hoy que se pueden alcanzar alguna posibilidad de adelantamiento de la libertad.
Sí.
Prevén que el servicio penitenciario tenga más facultades, inclusive, ¿no? De las que tenía antes para calificar las personas. Cuando en definitiva lo que uno tiene que buscar es que el juez sea un imparcial, una persona imparcial, sea que vea cómo está la persona, la calificación, tenga los informes criminológicos y pueda decidir. Hoy lo que han optado es por darle un poco más de poder al servicio penitenciario, que es una fuerza de seguridad, con conceptos militarizados. Entonces, este combo me parece que va a ser pernicioso, o sea, va más en contra de lo que quiere, que es readaptación de la persona al núcleo social.
Carlos, vos pensás que si no se soluciona varias cosas integralmente al mismo tiempo, como sería el servicio penitenciario, más temas de educación, trabajo y de igualdad de oportunidades para todos, ¿no se va a poder resolver el tema de la inseguridad en nuestro país?
No, yo creo porque la paz dentro de las cárceles implica también la paz afuera de las cárceles. O sea, uno si tiene cárceles que son reproductoras de delitos, ¿cómo termina? Esto es una canilla abierta y uno con un secador, es la imagen, ¿no? Uno está sacando el agua y la canilla está abierta. Entonces, cuando uno tiene cárceles con tal nivel de desmanejo social de la población, con niveles de violencia entre los internos y del servicio penitenciario con los internos, a veces inaudito, ¿cómo se supone que va a salir la persona de ahí? Entonces, esa reproducción delictual que propone de la cárcel, por falta de inversión, de ingenio, de disposición, todo esto es lo que nosotros creemos que es el camino para mejorar las cárceles. Las cárceles tienen que ser un ámbito donde la gente efectivamente vaya a trabajar adentro, aprenda la conducta diaria de ir a trabajar, de ganar un sueldo y de que tenga aportes previsionales. Esto es importante para formar una cultura. La persona que entra a una cárcel, que en general cometió una infracción a la ley penal, al código de convivencia, es una persona que tiene que retomar los valores. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que darle elementos para que esa persona tenga algo para perder también si transgrede nuevamente, ¿se da cuenta?
Si no, el servicio penitenciario lo que está generando es más violencia.
Ninguna duda. Okay. No hay ninguna duda de que salen más violentos, a veces más organizados. El fenómeno de Brasil es emblemático. El fenómeno de Brasil, una sobrepoblación gigantesca que ha tenido, se empezaron a organizar, y este primer comando, este que está haciendo los golpes inclusive internacionales, golpes directuales internacionales, son comandos que están manejados de gente que está con grandes penas dentro de la cárcel. O sea, se han armado organizaciones, asociaciones, bandas, asociaciones ilícitas que transgreden los muros y están trabajando afuera como organizaciones delictuales.
Carlos, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio. Te escuchó todo el país a través de Radio Nacional.
Bueno, un abrazo grande y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Que estén bien, Dios. Adiós.
Estábamos con Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria. Y ahora el gran desafío que tenemos en el programa de hoy. Yo te invito a que entres a YouTube, a Senado Argentina, y a que veas la sesión del miércoles 26 de abril en la que la Cámara de Senadores modificó la propuesta que venía de diputados en cuanto a la limitación de las excarcelaciones y de las salidas transitorias. Si vos querés entender cuál es el problema de la inseguridad en nuestro país, estoy hablando de Ushuaia a La Quiaca, tenés que ver esa sesión. El desafío ahora nuestro es pasarte esa sesión en muy pocos minutos. Así que vamos a empezar con lo que decía Luis Neidenhoff en esta histórica sesión del Senado de la Nación.
¿Hay un colapso del sistema? Sí, hay un colapso del sistema. Y el sistema arranca, como lo decía el senador Guastavino, partiendo de la base del precepto constitucional, porque el paradigma de la 24.660 fue la resocialización. Y el fracaso es la resocialización. ¿Pero por qué fracasa la resocialización? Porque el Estado argentino fracasó en dos pilares. En el pilar de la educación y en otro pilar central que tiene que ver también con la cuestión laboral. Él tiró algunos datos del año 2015 del Ministerio de Justicia de la Nación. En el sistema carcelario, en el sistema penitenciario federal, solamente de los que están privados de la libertad, el 2% tiene título universitario. el 2% título universitario. El 8% terminó o completó sus estudios secundarios. El 38% los primarios y el 28% primaria incompleta. Fíjense la relación entre la educación secundaria y el 2% universitario. ¿Saben cuántos tienen de los que ingresaron, cuántos tenían una jornada laboral completa? El 15%. Desde el ingreso al sistema penitenciario, como lo decía el senador, el 79% no cumplió con las prácticas laborales y el 49% solamente con prácticas educativas. Entonces, lógicamente, que el destino final de la resocialización es el fracaso. Pero hay un fracaso mayor, que es el fracaso, y tenemos que mirar con mucha atención, que es la irresponsabilidad de los jueces, de las personas privadas de la libertad. El 52% no tiene condena. Si hay hacinamiento y si hay superpoblación carcelaria, ahí está la responsabilidad. El 52% de los jueces no cumplen con su función. Desde la denuncia, desde una simple denuncia, hasta que el caso sea resuelto por un tribunal oral federal o por un juzgado de ejecución, pasan 4 o 5 años. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de eso? Si uno analiza el nivel de fuga en las cárceles de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, que no ingresaron después de habérsele otorgado las salidas transitorias de la libertad condicional, es alarmante entre el 2016 y 2017. Los datos son muy fuertes. Gozaron del beneficio y nunca más regresaron. En el 2016, en provincia de Buenos Aires, 283 personas detenidas gozaron de salidas transitorias, jamás regresaron. En lo que va de este año, los detenidos que dejaron la prisión suman 74. Santa Fe, 2016, 204 presos que se fueron de las cárceles con salidas transitorias y no regresaron. En lo que va del 2017, Santa Fe, esa cifra llega a 46, un 64% más que en igual periodo del año anterior. La mayoría, delitos graves.
Ahí escuchábamos al formoseño Luis Neidenhoff hablando sobre lo que ocurre en nuestro país, dándonos estadísticas sobre educación, trabajo, servicio penitenciario y lo que sucede también en la justicia. Seguido vamos a escuchar al jefe de bloque PJFPB, Miguel Ángel Pichetto, quien nos habla sobre el proceso abreviado, y sobre el asesino Sebastián Warner, quien mató a Micaela García.
¿No es la hora también de que empecemos a analizar este tema del proceso abreviado? Porque a Warner, un violador y asesino, los jueces de Entre Ríos le hicieron un procedimiento abreviado, proceso abreviado. Y era autor de 2 violaciones y de una tercera que no profundizaron la investigación. Y en lugar de ponerle el máximo de la pena, porque analicemos la conducta de algunos jueces, no quiero tampoco hacer una descalificación al conjunto de la magistratura, pero este espíritu garantista que flota frente a sujetos que cometen delitos aberrantes y que tienen la escala penal de 6 a 15 años, en lugar de llevarlo a un juicio oral, de confrontarlo con la opinión pública y con la sociedad, en lugar de mostrarlo como realmente es, un violador, para que la sociedad de Entre Ríos lo conozca, digo Entre Ríos porque ocurrió en Entre Ríos, ¿no? Podría haber ocurrido en mi provincia, en cualquier lugar. Y acá se abre otro debate que yo lo quiero dejar instalado. El gobierno va a poner en marcha, esta ley la sancionó el Congreso hace 2 años atrás, y bueno, parecería que la decisión del Ministerio de Seguridad, y enhorabuena, es arbitrar los mecanismos para que podamos tener un registro de ADN. Yo creo que hace falta algo más. Yo creo que el derecho de la sociedad es a saber que en esa sociedad vive un sujeto que ha sido autor de delitos contra la integridad sexual. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a protegerse. Y esto no es estigmatizarlo, esto es tener claro de que hay que tener cuidado. Y quiero dejar abierto este debate, este planteo. Si la sociedad no tiene derecho a que funcione una página web, hoy está todo en internet, a que podamos saber dónde es el domicilio, en qué lugar está.
Como decía Miguel Ángel Pichetto, se abrió el registro de violadores con acceso restringido para jueces y fiscales. Esto se tiene que saber en todo el país. Tema número uno en las encuestas es la inseguridad. ¿Qué más se dijo en esa sesión del Senado? La senadora Fiore dijo que no se cumplen con las leyes. El Congreso trabaja para que el patronato funcione de una manera y no funciona. El Congreso trabaja para nombrar jueces y se terminan no nombrándose jueces. Entonces es muy difícil cuando hay un Congreso que trabaja y no se cumplen con las leyes que manda el Congreso de la Nación. Y otra cosa en la que se pusieron de acuerdo absolutamente todos los bloques dentro del Senado de la Nación: nuestro Código Penal, desde su sanción hasta la fecha, tiene más de 900 modificaciones. No se puede seguir trabajando así en materia penal con un código que está todo parcheado. No lo estoy diciendo yo, no lo dice Mariano Castro. Lo dice Marcelo Fuentes, representante del Partido Peronista. Lo dice también Martínez, representante del PRO. Los bloques están de acuerdo. De hecho, hay un anteproyecto que puso en marcha el Poder Ejecutivo que se va a tener que sancionar o empezar a trabajar en el Congreso el año que viene. Y la otra pata muy importante para que todos tengamos en cuenta: la inseguridad se tiene que trabajar sí o sí de manera integral, si no es algo que va a seguir existiendo. Si no mejoramos lo que sucede en las cárceles, si no mejoramos lo que sucede en materia laboral en nuestro país, en materia educativa, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestras calles, y eso tiene que parar. Nos empezamos a despedir. Esto es Cuarto Intermedio. Para comunicarse con nosotros tienen que entrar a Senado Argentina en todas las redes sociales. Nos pueden dejar el mensaje que ustedes quieran. Estuve sin la chaqueña, la extraño mucho, pero bueno, espero que les haya gustado este programa. Es un avance legislativo. Falta, por supuesto que falte, pero hay un Congreso que está trabajando. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.
Los que hacen Cuarto Intermedio son: en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.